Hoy el tema es foco y concentración, algo que nos viene muy bien a todos, creo, ¿sí o no? Así que vamos a empezar practicando. Vamos a hacer un minuto de silencio y ya podemos empezar a practicar, porque luego hablaré sobre esto. Vamos a dedicar este minuto a estar relajados y atentos a la respiración. Y ahí ya podemos observar cómo llevamos el tema de la atención, ¿eh? Un minutito para estar presentes, enfocados en la respiración. Y observemos lo que pasa. Muy bien. La verdad que no he controlado si era un minuto o no, pero espero que más o menos. Y a mí mismo, que soy el ponente, mientras hacíamos el minuto, me ha venido un pensamiento de, bueno, ahora cómo voy a empezar. Y por tanto, la atención sí me ha ido de la respiración, por si os sirve. Pero lo importante, y está conectado con lo que vamos a hablar, es que me he dado cuenta enseguida. Me doy cuenta enseguida. Y veremos cómo esto es clave para la concentración. Hablaremos de algunos conceptos hoy. Vamos a hablar de este tema que creo que es importante para todos porque está demostrado que cuando hay foco y concentración, todo funciona mejor, sobre todo en términos de conseguir resultados, conseguir ser más efectivos, cometer menos errores, hacerlo todo con más precisión. Una pequeña reflexión sobre foco y concentración. Primero, tenemos que pensar, bueno, es que son habilidades para estar usando siempre, es decir, siempre necesitamos foco y concentración, por supuesto que no. Lo importante es saber que disponemos de estas habilidades y que cuando las necesitemos están disponibles. El problema está que muchas veces no, normalmente no estamos ni enfocados ni concentrados y cuando necesitamos estarlo nos cuesta mucho y es muy difícil. Por tanto, son habilidades que tenemos que fortalecer para que estén a nuestra disposición en el momento de la necesidad. Diferentes enfoques a veces nos dan una idea del foco y la concentración como algo muy similar. Siempre encontrar una definición exacta para estos temas depende, ¿no? Depende de los autores, depende del contexto. Yo os voy a compartir un poco cómo lo veo, cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre foco y concentración? Porque muchas veces lo usamos de forma indistinta, ¿verdad? Decimos, es una persona que tiene mucho foco y concentración. Parece que estemos diciendo lo mismo, prácticamente. El foco, como lo veo, y consultando también con algunos autores, el foco es más una habilidad que se utiliza a lo largo del tiempo en relación a algún objetivo y algún resultado que quieres obtener. Clásico ejemplo sería, pues, un empresario enfocado, ¿no? Una persona enfocada. Enfocado no quiere decir que estés en cada momento concentrado en algo, sino que enfocado es que mantienes como ese objetivo de lo que quieres conseguir y puedes permitirte interrupciones, puedes permitirte incluso salirte de ese esquema unos momentos, pero lo mantienes internamente, en tu interior está claro lo que quieres conseguir. Vamos a poner algún ejemplo. Pues, por ejemplo, imagínate que te vas de vacaciones dentro de, supongamos, 3 o 4 días. Dentro de 4 días te vas de vacaciones y tienes muy claro toda una serie de cosas que tienes que terminar, tanto a nivel de trabajo como a nivel de la familia, y toda una serie de tareas y de cosas que antes de irte de vacaciones, todo eso ha de estar resuelto, porque si no será un problema. Entonces, de repente ya tienes un foco. Tienes un foco. Y quiere decir que tú te moverás por las situaciones, te moverás por el día, manteniendo este foco muy claro. Y aunque puedas tratar con diferentes interrupciones e incluso alguna distracción, el foco está muy fuerte de que tengo que acabar todas esas cosas, tengo que completar todas esas tareas. Y una experiencia que tengo bastante clara y que debéis tener también, si por ejemplo, el mismo día que te vas de viaje, el mismo día que, si te vas de viaje, por ejemplo, por la tarde, ese día me acuerdo de un montón de cosas que es importante dejar acabadas o como que el tiempo se comprime mucho, porque hay muchas cosas que quiero resolver antes de irme. Entonces, ahí es como hay un foco. El foco está más conectado con un objetivo, una meta, algo que tienes que conseguir a lo largo de un tiempo. Una persona enfocada. La persona enfocada puede ser enfocada con gracia o sin gracia. ¿Qué quiere decir? Una persona enfocada con gracia. ¿Por cuál empezamos? ¿Por la sin gracia o por la con gracia? Empecemos por la sin gracia, porque así luego nos quedamos con el modelo positivo, ¿no? Una persona enfocada sin gracia está tan enfocada que se pone muy seria, ¿eh? Se pone muy seria y parece que simplemente tratar de interrumpirle para decirle algo parece que sea un gran problema, ¿no? Y al final genera una sensación de tensión y de estrés a su alrededor. O sea, es enfocada pero sin mucha gracia, ¿no? Lo que no crea mucha armonía. Una persona, y esto es más reto para todos, pero este es el objetivo que os proponemos. Una persona enfocada con gracia, para empezar a seguir sonriendo, ¿no? Es decir, tiene claro el foco, pero no deja los buenos modales ni deja las actitudes correctas. Si necesitas decirle algo, está dispuesto a escucharte, aunque te ayudará a abreviar la conversación, a ir a la esencia de lo que tienes que decir, pero no deja de funcionar con cierta gracia, ¿no? Por eso es un enfocado con gracia. No crea tensión o incomodidad, ¿no? A su alrededor. Cada virtud o cada habilidad, en realidad, cuando es demasiado extrema, es problemática, ¿eh? Es problemática. O sea, ser demasiado enfocado de una forma muy, muy fuerte y muy rígida tampoco es recomendable. Pero mantener el foco de una forma equilibrada, eso es un arte, y a la vez te permite conseguir esos objetivos, te permite conseguir lo que te habías propuesto. Esto por un lado, foco. ¿Cómo lo voy a distinguir, eh? Y concentración estaría más conectado con la tarea o la acción puntual, y la acción o tarea puede ser algo interno, ¿eh? Puede ser algo en tus pensamientos que estés haciendo ahora. O sea que estar concentrado en lo que haces en este momento. Lo que haces puede ser meditar, ¿eh? Si meditas, en realidad no estás haciendo ninguna acción física y a la vez es una tarea o una acción a nivel de tu mente muy muy potente. En realidad, cuando meditamos y estamos concentrados, realmente primero podemos conseguir un nivel de conciencia y de un estado interno muy especial, muy muy calmado, muy sereno, si nos enfocamos, si nos concentramos en los pensamientos que nos ayuden a conseguir eso, y luego nos fortalecemos mucho internamente, fortalecemos nuestra capacidad de concentración. O sea que concentración es más relativa a lo que estás, en lo que estás involucrado ahora, en el momento presente. ¿Cuánto puedes mantener la atención de una forma continua, ¿eh? De una forma continuada en aquello que tienes entre manos? Sea una tarea física, sea algo que estés haciendo con tus manos, sea una conversación y el escuchar con mucha atención a tu interlocutor, o sea, algo que haces con tus pensamientos, en tu mente. En todos estos casos, la concentración significa esa atención continuada, que no es posible. No es posible. Bueno, vosotros diréis si es posible o no es posible. No es posible tener la atención constantemente, continuamente, en lo que tú decidas. Y aún así, tú puedes ser una persona muy concentrada. Bueno, en realidad sí es posible en algunos estados que luego describiré, pero no es lo habitual. No es lo habitual que en el estado de concentración nuestra atención no fluctúe en nada. Pero luego lo dejo para un poco después, vamos a dar pautas de cómo refinar y potenciar esa capacidad de concentrarnos. Así que esto es un poco diferenciar entre foco y concentración, como son dos ámbitos un poco diferentes en este contexto que estamos hablando. Y de nuevo, ¿cuándo ser enfocados, cuándo no ser enfocados? Depende del contexto, ¿correcto? Hay veces que necesitamos foco en la vida y hay veces que no, no tanto, por lo menos. Quizás si os vais de vacaciones, si nos vamos de vacaciones, no es el momento de ser tan enfocado, ¿no? Unas vacaciones muy enfocadas. A lo mejor crean estrés en tu familia, ¿no? Si, por ejemplo, imaginaros, ¿no? Y conozco algunos casos, ¿no? Esa persona que se van de vacaciones a algún lugar y quiere visitar todos los lugares y cada día completar una serie de rutas. Muy enfocada esa persona en las vacaciones, pero el resultado un tanto estresante para toda la familia y para ella misma. Quizás no sea lo más... O sí, no lo sé, cada uno elige, pero por lo menos habitualmente vacaciones es un momento en que hay más distensión, ¿no? Te relajas un poco, puedes fluir un poquito más con lo que venga y dedicar tiempo quizás a cosas que no son tan, que no están tan conectadas con ningún objetivo que tengas específico, ¿no? Disfrutar. Te puedes permitir un rato para observar las musarañas, no pasa nada, estás de vacaciones. Es muy diferente cuando estamos trabajando o tenemos ya una meta específica. Tanto en el contexto de foco como de concentración, tenemos un capítulo interesante a reflexionar y comprender un poco. Es el tema de las distracciones. Vivimos, se dice, ¿no?, en la era de la distracción. Estamos bombardeados por distracciones en todo momento. Las distracciones, evidentemente, son lo que interfiere en nuestro foco, interfiere en nuestra concentración. Y, de alguna forma, en cierto modo, son inevitables. La cuestión es cómo las manejamos y cómo las gestionamos. Podríamos distinguir, está este autor, el que hizo el libro de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, que hace un tiempo publicó un libro que se llama Focus, ¿no? Justamente habla del foco, ¿no?, de la importancia en nuestras vidas. Y él distingue dos tipos de distracciones principales, las externas y las emocionales. Por distracciones externas, los estímulos que te vienen de fuera, de muchas maneras. Y hablando de tecnología, si estás trabajando en el ordenador, un mensaje de estos que emerge diciéndote que acaba de recibir usted un correo electrónico y lo miras. Ah, voy a ver qué me dice, ya está. Ya te fuiste de lo que estabas haciendo. Y toda la parte tecnológica está dotada de miles de distracciones. Eso también habrá que aprender a manejarlo. Entonces serían las distracciones externas. Luego estarían las distracciones emocionales. Emocionales son diferentes. Algo que tiene una carga emocional para ti, pues a lo mejor has tenido un disgusto con alguien o hay un problema en particular en tu vida en estos momentos que emocionalmente te está afectando. Las distracciones emocionales hacen que no puedas estar presente y, por tanto, intentas concentrarte en la tarea, pero tu atención interna se va a eso que te está preocupando, a eso que te angustia o lo que sea que está conectado con alguna carga emocional. Esto es lo que sugiere Daniel Goleman. Y estuve pensando, ¿no? Yo añadiría una tercera categoría, que son las distracciones, esta no es suya, las distracciones de apetencias momentáneas, ¿eh? Apetencias de corto plazo. Quiero decir que a veces nuestra mente funciona ofreciéndonos muchas satisfacciones pequeñas que te pueden sentar muy bien en ese momento, ¿no? Pues, por ejemplo, te quieres concentrar en algo y te viene el pensamiento, no, pero déjame beber algo, es que tengo sed, ¿no? ¿Quieres volverte a concentrar? ¿Y si pico algo? ¿No? O te quieres concentrar y, espera, ¿y si le contesto a aquel que es un momento contestarle a esta persona? Un correo electrónico o lo que sea. Son distracciones que vienen de esa idea de que su satisfacción te hará sentirte mejor, cuando en realidad interfieren en lo que te habías propuesto, ¿no? Siempre estamos hablando en el contexto de que quieres trabajar con concentración, ¿verdad? Entonces, estas serían las tres fuentes de distracciones. Y adoptan muchísimas formas, ¿eh? Es decir, que nos vienen de múltiples maneras estas tres fuentes. ¿Cómo podemos manejar un poco gestión de las distracciones? ¿Qué podemos trabajar en nosotros para empezar gestionar y eludir estas distracciones que realmente no nos permiten conseguir lo que queremos. Y además nos deja una sensación de frustración, ¿no? Cuando te haces un plan, te haces un programa, quieres conseguir cosas, quieres avanzar. Por ejemplo, mi experiencia ahora, estoy escribiendo un libro que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Es un libro conectado con el autoliderazgo y me está enseñando un montón de lo que estoy hablando, ¿no? De la capacidad de mantenerte enfocado. Cuando hay que escribir, muchas personas que han intentado escribir saben que surge también como una resistencia, porque de alguna forma hay a veces una cierta tendencia en muchos de nosotros al perfeccionismo, ¿no? Quieres hacerlo enseguida bien, quieres hacer el escrito ideal y te das cuenta de que lo que estás escribiendo dista mucho de ser ideal, ¿no? Entonces hay momentos de resistencia y cuando hay resistencia las distracciones, vamos, son la escapatoria. Entonces me doy cuenta de que mantenerte enfocado en esa tarea y concentrado en el momento en que estoy escribiendo, pues han sido retos, son retos interesantes. Y entonces he visto que también para tener éxito sobre las distracciones tenemos que adoptar algunas medidas. Una de las cosas que tenemos que trabajar, y luego la retomaré para la concentración, es lo que en mindfulness llaman la meta-atención. Un poco técnico esto, meta-atención. El término es técnico, pero no es nada complicado. Meta-atención quiere decir la atención de la atención. ¿Y qué quiere decir esto? Que en cada momento tu atención está en algo, tú tienes la atención en algo, pero hay una parte de ti, hay una parte de nuestra conciencia que se puede dar cuenta de dónde se va la atención. Quiero decir, hay una parte de nosotros que puede observar si la atención se ha ido de allí donde estaba. Eso es la meta-atención, es la atención de la atención. Cuando esta habilidad no la desarrollamos mucho, podemos caer en una especie de trance en el que estamos haciendo algo, nuestra atención se va y es que ni nos damos cuenta. Y de repente decimos, pero ¿dónde estoy? Esto pasa incluso en las conversaciones, ¿no? ¿Habéis visto que a veces hay conversaciones y uno dice, tal, 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 y hablando, y acá un rato dice, ¿y esto de qué venía? ¿Por qué te está diciendo esto? Y el otro dice, pues no lo sé. Pero para empezar tampoco sabes qué atención tenía, dónde quería ir el que te hablaba, ¿no? Pero el que estaba hablando se da cuenta de que se ha ido, ¿no? Y a lo mejor lleva un rato, que se ha ido. Pero quiere decir que su meta-atención no está muy activa, ¿eh? Su atención de la atención. Esto suele pasar cuando hablamos mucho, ¿eh? Una persona que hable menos y más enfocada, no, pero una persona que hable mucho y generosamente, es posible que divague, ¿no? No sé si conocéis a alguien así o a vosotros mismos os pasa alguna vez, ¿eh? Y bueno, ya digo, todo depende del contexto. Si estás de vacaciones y tienes todo el tiempo del mundo y no te importa escuchar a alguien así, bueno, pues puedes estar un par de horas con esa persona. Pero hay veces que no te lo puedes permitir, ¿eh? Y a veces la tendrás que interrumpir y decirle, bueno, ¿me puedes decir exactamente qué me quieres decir? Bueno, el otro te dirá, bueno, vale, ya te lo digo. Así que, pautas para manejar las distracciones. Primero, meta-atención, la práctica de la meta-atención. Quiere decir, cuanto más atento estás a los cambios de atención, más rápidamente devuelves el... Devuelves la atención al centro, devuelves la atención a la tarea específica que estabas haciendo, ¿no? O sea, que tenemos que tomar más conciencia de esta habilidad y todo esto lo desarrolláis ¿cómo? Con autoobservación. Si practicamos más el estar conscientes de todo lo que pasa dentro, no tanta extroversión, que estamos tan perdidos en lo que sucede fuera, os daréis cuenta de este aspecto, esta habilidad de la meta-atención. Te darás cuenta cuando tu atención se ha ido, ¿no? Entonces, cuanto antes la recuperas, más concentración. La segunda pauta que podemos seguir para las distracciones, que esta cuesta un poco más, es realmente preguntarnos, ¿merece la pena? ¿Me aporta algo esto? La distracción viene, y simplemente es espacio para hacerte una pregunta, ¿necesito esto ahora? ¿Me va a ayudar en lo que me he propuesto? Lo que pasa es que cuando haces esta pregunta ya has superado la distracción. Este es el problema, que las distracciones son rápidas, ¿eh? Te pillan desprevenido. Entonces no te dan tiempo ni de hacerte esta pregunta. Pero una vez te haces esta pregunta, el 99,9% de los casos te das cuenta de que lo que te viene a distraer no aporta nada. en lo que estás intentando conseguir. Y el tercer método para manejar las distracciones es un truco, y es enseñarle a tu mente a posponer, ¿verdad? Cuando pospones algo, lo dejas para más tarde. Así, si viene alguien que te quiere soltar un rollo, ¿no? Una persona, ¿no? Y le dirías, vale, vale, para que no molestarla, ¿no? Decirle, sí, luego hablamos, pero ahora no puedo, ¿eh? Luego hablamos. Luego ya te buscarás algún método para evitar, incluso si puedes. Pero la idea es, pospones, evitas el impacto en ese momento. Simplemente enseñar a tu mente, si viene una distracción que es atractiva, muchas distracciones son atractivas, te apetece en ese momento mirar esa información o atender a esa distracción, decirle a tu mente, vale, esto es muy interesante, si te parece luego, luego lo miramos, lo posponemos. Casi el 100% de las veces, si tú pospones algo inútil, después no lo vas a hacer, con lo cual es un método que funciona muy bien, ¿eh? Simplemente posponerlo, vale, luego, un momentito, ahora después. Porque la mente, como no funciona, podéis observaros, ¿eh? Si os concuerda con lo que os sucede, la mente busca la satisfacción inmediata. Queremos mucha inmediatez, ¿eh? Te viene ese pensamiento de lo que te apetece ahora y lo quieres ya, ¿eh? Pues te viene un pensamiento de, bueno, déjame beber algo, un refresco, ¿eh? Vale, sí, pues espérate un momentito. Acabemos esto. Pues, todo esto dentro de un contexto, ¿eh? Quiero decir, te das cuenta de que tu mente te está distrayendo. Realmente puede ser que tengas mucha sed. Pues vete a beber el refresco. Siempre todo esto en un contexto. Pero hemos de ser más conscientes de las trampas de la mente. ¿Y cómo realmente tú te propones ahora durante un rato estar concentrado en una tarea específica y un enjambre de pensamientos de distracción empiezan a activarse? O sea que no es un tema trivial. Y esto lo notaréis más con la experiencia práctica, en los momentos en que os proponéis algo, en los momentos que tenemos que usar estas habilidades. Entonces te das cuenta de cuántas distracciones hay, distracciones externas y distracciones internas, y a veces están todas ahí, todas juntas. Ya digo que la tecnología es generosa en crear montones de distracciones externas, impresionante. Estos son algunas pautas, algunas ideas para trabajar con las distracciones. Respecto de la concentración, vamos un momento ahora a la concentración. La concentración se basa mucho en esta idea que comenté antes de la meta-atención. De hecho, la concentración, ¿cómo es una persona que es capaz de mantener la concentración en el momento, en el aquí y en el ahora? La idea es que en realidad, antes he dicho es imposible, no, quizás no es imposible porque hay algunos estados que explicaré a continuación donde se puede. Pero es muy difícil que la atención permanezca de forma continua, insacudible, en lo que estáis haciendo. Y ahora haremos un par de ejercicios para que lo comprobéis. Atención totalmente estable, insacudible. No es lo habitual. Lo que pasa es que, ¿qué distingue a una persona concentrada de una persona que no lo es? La persona concentrada es la que tiene la habilidad de, primero, desarrollar muy claramente su meta-atención, se da cuenta enseguida de que su atención se ha desviado y la recuperación de la atención es muy rápida. De modo que, si cada vez más notamos que la atención se va, inmediatamente devolvemos la atención al presente y a la tarea, nuestro nivel de concentración incrementa. Cuanto más rápido hacemos esto, más concentrados estamos. Y podemos llegar incluso al estado que denominan, hay un estado que en psicología se denomina el estado de flujo. El estado de flujo es el estado donde ya no tienes que hacer esfuerzo. Estás en tal sintonía con lo que estás haciendo. Lo que pasa es que normalmente, para llegar a un estado de flujo, tiene que haber una motivación profunda, un interés profundo. Es difícil el estado de flujo en una tarea que te encarguen que, bueno, tengo que hacerla, pero no estoy muy apasionado, no es muy apasionante. Puedo hacerla con más o menos concentración, pero flujo es cuando todos tus sentidos, toda tu atención fluyen, se dice flujo, ¿no? Fluyen de forma natural. Es un estado sin esfuerzo. Y por poner un ejemplo, sería, pues, por ejemplo, dos enamorados, cuando se recuerdan el uno al otro, están en un estado de flujo, no tienen que hacer esfuerzo. O un compositor de música, o alguien que está haciendo algo creativo que realmente le apasiona, se sumerge. Es prácticamente un estado de trance, donde la persona, cuando está en este estado de flujo, hay que sacarla de ahí para que, básicamente, para decirle que es la hora de cenar, o o para que recordarle cosas que debe hacer en un momento dado, porque está completamente perdida en esa experiencia. Es como si en el estado de flujo el mundo desaparece y te pierdes, te sumerges en aquello que estás haciendo. ¿Habéis experimentado alguna vez este estado de flujo? No suele ser común, pero puede ser también en algo que te divierta mucho, que te lo pases muy bien, ¿eh? En algo lúdico. Pero el estado de flujo es como todo lo demás desaparece. No hay distracciones, porque estás disfrutando tanto, esta es la palabra clave, ¿eh? Estás disfrutando tanto de lo que estás haciendo. Seguramente no es lo habitual, ¿eh? Que disfrutemos tanto de todo lo que estamos haciendo, porque hay muchas tareas que tenemos que hacerlas también por responsabilidad, y las hacemos con amor, pero quizás no en ese estado de flujo. Así que la concentración depende de esa práctica, sobre todo. Y esa práctica, luego os daré ahora unas pautas prácticas para estar más concentrados en las tareas. Pero realmente, de forma natural, la práctica, la habilidad de la concentración es con la meditación, como la desarrollamos de la forma más directa. Porque, claro, la meditación externamente no sabemos muy bien la calidad de la meditación de alguien. Me gustó mucho un compañero de Brahma Kumaris, decía, ¿cuál es la diferencia entre un gran meditador y un mal meditador? Y decía, os lo voy a demostrar, ¿no? Entonces decía, este es el gran meditador. Se ponía así, ¿no? Y lo decía, ¿habéis visto, no? ¿Cómo es el gran meditador, no? Y ahora os pongo, ¿cuál es el mal meditador? Este es el mal meditador. Y luego decía, ¿veis alguna diferencia? Dice, no, dice, externamente se les ve igual a los dos. Es el proceso interno. Realmente, el mal meditador puede aparentar que está muy concentrado y muy enfocado, pero es una expresión facial, simplemente. Por dentro de su cabeza, en su mente, no hay concentración, ¿no? Hay muchos pensamientos. Entonces, la meditación como herramienta, como práctica, como entrenamiento fundamental para la concentración. Vamos a hacer un par de ejercicios. Vamos a hacer un par de ejercicios que básicamente son ejercicios de atención. Y esto sí que los voy a cronometrar para que no sufráis demasiado, ¿eh? Que no os pase como me hizo un profesor de meditación zen hace muchos años. 30 años hice un retiro de meditación zen. Y bueno, la meditación zen no es mi fuerte. No es mi fuerte porque realmente, no sé si lo habéis dicho a alguien, pero que sentarse en una postura muy estricta, con esa banqueta, y no te puedes mover porque vienen con una vara y si te mueves un poquito te dan un toque para que te pongas de nuevo recto, era realmente tenso. Yo estaba más con los dolores, más con la experiencia del dolor y la tensión que realmente con ningún estado así especial de conciencia. Y luego nos hizo una trampa, porque una trampa preparada, ¿no? Las meditaciones eran de 15 minutos. Y cuando pasaban los 15 minutos, tocaban el gong y uf, qué alivio, ¿no? Ya se había acabado aquel esfuerzo tan duro. Pero la última meditación que hizo, algo extraño notábamos, que estábamos, luego compartimos con todo el mundo estaba igual, ¿no? Todos pensando, pero ¿no han pasado ya los 15 minutos? Y seguíamos ahí, pero sudando, ¿eh? Ya estábamos. Dios mío. Pero yo diría que esto es más de 15 minutos. Bueno, total, que no estuvo ahí 45 minutos. Ya estábamos ya, pero en un estado de pesar. Lo habían hecho expresamente, ¿eh? para ponernos a prueba. Pero bueno, fue divertidísimo. Cuando sonó la campana, bueno, fue como estirarse por el suelo ahí. Algunos se dejaron caer. Dios mío, qué liberación. Es la meditación que, desde luego, va a desarrollar un montón de disciplina. Pero no os vamos a pedir eso. Vamos a hacer un primer ejercicio. La importancia de estos ejercicios, lo que vamos a hacer ahora, no es tanto que lo hagáis perfecto, no, es sobre todo que observéis qué pasa, ¿eh? Vamos a hacer el que hicimos al principio. Un minuto en silencio, simplemente acompañando la respiración. Pero lo que quiero sobre todo es que notéis qué hace vuestra atención. Puede descansar todo el tiempo de forma continua, ¿qué hace? ¿Eh? Y si hay distracciones, ¿cómo son? ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Simplemente mantener la atención relajadamente en la respiración. Muy bien. Lo primero que habremos observado es qué largo es un minuto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Os dais cuenta? Cuando un minuto ponemos atención completa, parece por lo menos dos o tres, ¿no? Bien. No nos daría tiempo preguntaros lo que habéis experimentado, pero seguro que han venido distracciones. ¿Sí o no? ¿O no? Una. Bueno, pues una es una. Hay quien dice que no. Bueno, en un minuto puedes tener unas cuantas distracciones, ¿eh? ¿Quién ha tenido unas cuantas distracciones en un minuto? Unos cuantos. No, si no se trata de pararlas, quiero decir, pararlas es irte de ellas y volver al centro, ¿no? Simplemente darnos cuenta. Vale, vamos al segundo ejercicio, que sería también con un soporte externo. En este segundo ejercicio vais a mantener la mirada, los ojos abiertos. Elegir un punto frente a vosotros, el que sea, ¿eh? Vamos a estar un minuto manteniendo la atención en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Muy bien. Este en teoría habrá sido bastante fácil. Y el motivo por el cual es fácil es porque aquí estamos todos, es atención visual. Y como estamos todos tranquilos, sentados y sin movernos, este ejercicio puede ser mucho más difícil en un espacio donde hay movimiento. Porque el movimiento es la distracción. Aquí no habían prácticamente distracciones. Seguramente notaréis que la mente había, pero como no hemos dicho nada de la mente, la mente estará yendo por muchas direcciones, pero la atención se podía centrar, ¿correcto? Y ahora, uno un poco más difícil, la atención a un pensamiento y una visualización. Vamos a tomar una inspiración y ahora os invito a que visualicéis en el interior, como a la altura del centro de la frente, en el interior de la cabeza. Visualicéis como un punto de energía, de esta manera, visualizadlo como podáis, como sintáis, un punto de energía, un punto luminoso de energía. Imagina ahí ese punto de energía. Muy bien. Este es posible que haya costado un poco más. ¿Por qué? Porque es un pensamiento y los pensamientos son resbaladizos. Pero todos estos ejercicios y muchos más que podríamos hacer nos van a fortalecer la atención y la meta atención. Y la meditación Rasa Yoga que practicamos aquí, pues también estamos practicando esto. Lo que pasa es que a veces es sobre conceptos sutiles como la cualidad espiritual de la paz, y nos centramos en ese pensamiento durante unos momentos. Y de nuevo, ¿no? Nos va a ayudar a fortalecer esa concentración. Vamos ahora a pasar algo, un par de consejos, bueno, de hecho, cuatro consejos para algo muy práctico, ¿eh? Muy, muy de sentido común, que es cómo concentrarnos en una tarea. Estar concentrados en la tarea, para mejorar nuestra concentración en las tareas prácticas, ¿eh? Son consejos de sentido común, que dicen que es el menos común, ¿no? De los sentidos, ¿no? ¿No habéis oído esa frase? Sentido común es el menos común de los sentidos. Primero, descartar la multitarea, ¿eh? La multitarea en la que todos podemos sentirnos tentados. De nuevo, depende del contexto. Porque si te llama alguien por teléfono y te suelta un tostón que no sabes ni por dónde cogerlo, es posible que te apetezca hacer otra cosa mientras escuchas. Eso es multitarea. Pero realmente no estarías atento. Lo que está demostrado, muy claramente, es que nuestra atención en realidad solo está en una cosa. Y si tú intentas estar en dos cosas a la vez, en realidad no estás en las dos a la vez. Lo que haces es alternar la atención. Fíjate, por ejemplo, si alguien te habla por teléfono, y en ese momento haces alguna otra cosa, lo que sea, es posible que en un momento dado te pierdas algo de lo que ha dicho. Y luego, cuando recuperas la conversación, uy, te sientes un poco incómodo, porque no sé exactamente de qué me está hablando ahora, porque me lo acaba de decir antes, pero y al final se delata, ¿no? La cosa, ¿no? Que te has distraído de la conversación. En realidad, la multitarea en este sentido no es posible hacer varias cosas a la vez. Tiene que ser atención alterna, ¿no? Vas alternando la atención. Y los resultados, está comprobado, podéis comprobarlo, son muy pobres, ¿no? O sea que nunca evitar al máximo la multitarea. Esto no quiere decir que ocasionalmente la haces porque te conviene, pero evitar la multitarea. Segundo, preparar el entorno. Preparar el entorno. Si vas a trabajar en el ordenador, apaga el móvil o pone el móvil en silencio. Es decir, cierra todas las fuentes de distracción, ¿eh? Y si incluso con otras personas estás ahí, puedes avisarles que por favor durante una hora necesitas estar completamente concentrado. Prepara el entorno para minimizar todas las distracciones, todas las fuentes de distracción, ¿eh? Tercero, orden y organización. Para trabajar concentrado necesitas encontrar las cosas que necesitas, necesitas que aquello que busques esté disponible. Cuando somos desorganizados y desordenados, es difícil mantener concentración, porque simplemente cuando necesites algo, algo físico incluso, ¿eh? Encontrar dónde están las tijeras y tengas que estar ahí un buen rato buscándolas o cualquier cosa, evidentemente eso va a romper tu concentración. Y por último, y no menos importante, para realmente hay que entender que no podemos estar todo el tiempo concentrados. Concentración es un consumo energético, ¿eh? Nuestro cerebro está consumiendo mucha energía. Y por tanto, el cuarto consejo sería administración del tiempo. Y esto quiere decir, decide tú, de acuerdo a tu energía y tu experiencia personal, ¿cuáles son los bloques de tiempo en los que puedes permanecer más concentrado? Por ejemplo, decide, voy a hacer 25 minutos de concentración en esta tarea que estoy haciendo y luego 5 minutos de pausa. Es muy importante hacer pausas, porque si no, el nivel de energía baja y la distracción y el nivel de calidad de tu concentración se va a ir perdiendo. No puedes estar concentrado todo el tiempo. Pero sí durante esos 20-25 minutos realmente estar ahí muy presente y atento a lo que estoy haciendo. Podréis tener experiencias muy buenas y ver cómo avanzáis muchísimo en lo que estáis haciendo. Realmente también hay una satisfacción personal cuando estamos concentrados y vamos acabando cosas y viendo cómo progresamos hacia cualquier objetivo que te hayas planteado. Realmente hay una sensación de satisfacción. Lo mismo, lo opuesto, ¿no? Lo que dije antes, que cuando te has propuesto toda una serie de cosas y ves que no has hecho ni el 25%, hay un poco de frustración. Y si no te das cuenta de que es tu responsabilidad, a veces lo que hacemos es culpar a otros. Es que aquí nadie ayuda a trabajar, es que no es posible aquí. Estás descargándote en los demás, pero en realidad es un tema tuyo, ¿eh? Es un tema tuyo porque si estás en un ambiente propenso a las distracciones, tienes que crear las condiciones. Tienes que buscar el lugar, tienes que hablar con los demás, pero a veces no lo hacemos, ¿eh? Entonces no funciona. Por último, un poquito para cerrar el tema, volver al foco. Hemos hablado ahora de la concentración. Volvamos al foco. El foco es lo que te permite, a lo largo del tiempo, conseguir algún resultado en algo que quieres conseguir, un proyecto. Estaba, por ejemplo, Walt Disney. Se ve que él tenía como una idea muy clara de lo que quería con Disneylandia. Y cuando murió, no sé si uno de sus familiares le preguntaron, le dijeron, ¿no? Pues qué lástima, ¿no? Que Walt Disney no llegó a ver completo Disneylandia. No llegó a verlo, solamente vio una parte, pero no lo vio entero. Y ese familiar de Disney le dijo, a quien entrevistaba, le dijo, no, no. Dice, estás completamente equivocado. Quienes necesitábamos verlos físicamente éramos nosotros. Él lo estaba viendo cada día. Él ya lo tenía en su mente, ¿eh? Tenía una visión muy clara. Entonces, solamente quería una breve reseña que realmente el foco también será más natural, será más fácil para nosotros, casi más cercano a un estado de flujo, cuando ese objetivo que nos hemos propuesto, lo que queremos conseguir, está muy alineado con nuestra esencia, con el alma, es decir, con nuestros propósitos, con nuestros valores, con la visión de lo que queremos en la vida. Una visión profunda, no una visión, no una idea de algo a corto plazo, una satisfacción inmediata, ¿no? Sino algo que realmente me gustaría ver en mi vida, que realmente me satisfaría de una forma profunda a mí como persona, cuando lo que haces o ese proyecto que tienes o lo que quieres conseguir está muy conectado con lo que le da sentido a tu vida. Ves que por eso vale la pena esforzarse, vale la pena poner energía, vale la pena dedicarme día a día, ¿no? El ejemplo de Walt Disney es muy bueno para esto, ¿no? Para él, Disneylandia era uno de sus proyectos más importantes, ¿no? Y era para él como algo, un propósito que serviría para niños, jóvenes y adultos, para tener momentos placenteros y a la vez conectar con los mejores logros del pasado y proyectarse hacia el futuro. Bueno, una visión muy, muy amplia y muy inspiradora. De hecho, esa visión, ese propósito que tengas, tiene que ser muy inspirador para ti. ¿Cuándo tenemos eso? Este era el elemento que faltaba, ¿no? Porque el ser enfocado es fácil cuando conectas con estas cosas. Puedes enfocarte, puedes ser una persona enfocada de forma un poquito más artificial cuando lo haces porque, bueno, tienes esa habilidad y digamos que, bueno, es un tema que ha salido en el trabajo, es algo que tienes que conseguir, pero no necesariamente está alineado con tus valores, tu visión personal, tu propósito, ¿vale? Entonces, no hay esa fuerza de motivación tan grande. Por tanto, en cuanto a ser más enfocados en la vida, el reconocer nuestros valores más profundos, nuestra visión y propósito es muy importante. Y si estamos en algo que tenga que ver con eso, en un proyecto que tenga que ver con eso, veremos cómo la motivación, el interés es natural. ¿Correcto? Bueno, pues estas serán algunas reflexiones sobre el foco y la concentración. Espero que os sirvan. Y lo que vamos a hacer es acabar con unos momentos, unos minutos de meditación. Vamos a retomar conceptos de la meditación Raja Yoga, la experiencia de nuestro ser espiritual como energía, la esencia de nuestro ser espiritual como un ser de energía espiritual. Y esta meditación que sirva, por un lado, para relajarnos y sentirnos confortables, por otro lado, para practicar todo lo que hemos estado hablando en la charla. Practicar la meta atención, observar vuestra atención, cuánto está en el presente, en el ejercicio, cuánto se nos va por diversos motivos, por diversas distracciones. Y no pasa nada, es decir, simplemente es tomar conciencia. Y como habéis hecho antes, ¿no? Tan pronto como me doy cuenta, devuelvo la atención al presente y al ejercicio. ¿Correcto? Pues vamos a tomar una inspiración profunda. La inspiración profunda. Y vamos a permitir que el cuerpo se ajuste la postura. Y podemos empezar tomando conciencia de la respiración. Podemos acompañar unos momentos la respiración con la atención. Permitir que nuestra atención descanse ahora en el proceso de la respiración. No hace falta relajar la respiración, simplemente acompañarla. La respiración ya encuentra su ritmo natural, de forma natural. Permanecemos ahí unos momentos en este sencillo ejercicio. Y a medida que vamos acompañando la respiración con la atención, nos iremos dando cuenta de que vamos estando más presentes, estamos más y más conectados con el aquí y el ahora. Y también nos daremos cuenta de otros aspectos que están en el aquí y el ahora. Los sonidos que nos llegan del exterior, las sensaciones, tal vez de temperatura en el cuerpo, el contacto con la silla, todo eso desde el exterior. Y por otro lado, podemos ir llevando la atención a estos aspectos, nos daremos cuenta de nuestro estado anímico, qué estamos sintiendo, qué sentimientos. Si hay alguna actividad en nuestra mente que estamos pensando, qué pensamientos nos vienen de forma espontánea. Todo esto está en el presente. Así que ahora podemos practicar unos momentos el ser el observador interior del presente. Observar significa aceptar sin juzgar, mientras tomo conciencia de lo que hay en el presente. No juzgo, no analizo, Acepto lo que hay tal como es y permanezco con ello. Me doy cuenta de mis sentimientos, de mis pensamientos. No intento cambiarlos, simplemente los observo. Y poco a poco me puedo dar cuenta de que el observador, que soy yo, el observador está observando desde la calma, desde mi centro. Estoy observando. Ahora podemos tomar conciencia de esa calma natural en el centro de mi ser, desde donde estoy observando. Observo desde la calma. Y ahora puedo centrarme en el pensamiento de que quien yo soy, ese observador interior, es un ser consciente. Soy un ser de energía espiritual, consciente y presente. Y voy a visualizar esa energía como ese punto de energía sutil. Ese punto de luz que irradia paz y calma. Ese punto de luz que brilla a la altura del centro de la frente, en el interior. La estrella de conciencia, el ser espiritual. Permanecemos ahí unos momentos, manteniendo esa visualización y pensamiento acerca de quién soy, este punto de energía, este punto de luz, irradiando paz. Y poco a poco podemos ir retornando, sintiendo un poco los pies, las piernas, retornando de este ejercicio. Podemos estirar un poco las manos, los dedos de las manos, los brazos, los hombros, el cuello. Om Shanti es la expresión que usamos habitualmente para acabar.